Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado que no dimite y que continuará con su mandato como jefe del Estado hasta el año 2027. Esta noche se ha dirigido al país en un mensaje televisado donde ha dado explicaciones después de la moción de censura al primer ministro Michel Barnier. Macron ha confirmado que ya ha iniciado la ronda de contactos para formar un nuevo gobierno. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron se va a tomar todavía unos días para nombrar un nuevo primer ministro, pero ayer quiso dirigirse a los franceses para decirles que él no es responsable de esta crisis política, que si disolvió la Asamblea fue por los buenos resultados que habían obtenido las europeas, la extrema derecha y la extrema izquierda, y porque ya se perfilaba una moción de censura para este otoño. No asumiré jamás la irresponsabilidad de los otros, y especialmente la de los parlamentarios que han optado en conciencia tumbar el presupuesto y el gobierno de Francia a unos días de la fiesta de Navidad. Incluía a la extrema derecha y a la extrema izquierda, pero lamentaba que hubieran provocado este desorden gracias al apoyo de fuerzas que ayer gobernaban Francia en referencia a los socialistas. Macron afirmó que no piensa dimitir y que es su responsabilidad llegar hasta el final del mandato. No dio pistas sobre quién será el próximo jefe de gobierno, pero entre los nombres que más suenan figuran su aliado centrista François Bayrou, el ministro de Defensa Sébastien Lecornu o el ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve.
Y entre toda esta crisis política, París se viste de gala para la reapertura de la Catedral de Notre Dame, 5 años después del grave incendio que sufrió. La ceremonia oficial tendrá lugar este sábado y acudirán jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. Y por lo demás, aquí en España continúa sin haber acuerdo entre el Gobierno, el PP y los gobiernos de Canarias y Ceuta sobre el reparto de menores migrantes. La situación cada vez es más insostenible en los centros de acogida, tanto de las islas como de la ciudad autónoma. Los populares han exigido al Gobierno un pacto con la Unión Europea en materia de migración, que por el momento no ha salido adelante. Una falta de consenso que expresaban a la salida de la reunión el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Tenemos la sensación de que el único empeño del Gobierno es modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para imponer un reparto de los menores extranjeros no acompañados.
Nosotros nos hemos centrado en la que es la emergencia y el Gobierno de España lo que dice es vamos a responder a esa emergencia. ¿Cómo? Modificando el artículo 35. ¿De qué manera? De la más urgente posible. Y ellos hoy han planteado otros mecanismos y no el artículo 35, ¿no?
A todo esto, hoy se celebra el Día de la Constitución, un 6 de diciembre, que llega en medio de un panorama político convulso entre las acusaciones de Víctor de Aldama al Gobierno y la crisis interna del PSOE tras la dimisión de Juan Lobato. Temas que seguramente copen los habituales corrillos durante el acto institucional de hoy en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
La modificación del artículo 49 de la Constitución reforzaba los derechos y la protección de las personas con discapacidad. Su reivindicación va a ocupar el acto central de este 46 cumpleaños en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso. Para ello, colectivos de personas con discapacidad llevarán a cabo lecturas del artículo en diferentes formatos. Tras el homenaje será el turno de Francina Armengol, que ofrece su discurso ante el Gobierno, oposición, diputados y senadores, principales autoridades del Estado, pero de nuevo sin la participación de socios de investidura de Pedro Sánchez, desde Junts a Esquerra, pasando por Bildu y PNV. También se ausenta Vox, que rechaza acudir a lo que tacha de mascarada ante el panorama político con Sánchez a la cabeza del Ejecutivo. Los cimientos de la legislatura siguen sustentados sobre una precariedad parlamentaria y bajo los golpes de los frentes judiciales que cercan al propio presidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, victoria in extremis del Atlético de Madrid ante el Cacereño por 1-3 para pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. También le tocó remontar a los Osasuna para clasificarse para los 16avos contra el Ceuta, que terminó 2-3. La sorpresa en esta segunda ronda la ha dado la Deportiva Minera, que ha dejado fuera de la competición al Alavés en la tanda de penaltis. Y también se han clasificado para la siguiente fase la Real Sociedad, Getafe y Sevilla de Primera División y Cartagena, Racing de Ferrol, Marbella y la Ponferradina. Hoy arranca una nueva jornada de Liga con el Celta Mallorca a las 9 de la noche, que podrá seguir aquí en Tiempo de Juego. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en la web cope.es. Son las 2:04. Te quedas ahora escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por escuchar la radio, gracias por ayudarnos a poner las calles y que cuando amanezcan los que están ahora mismo durmiendo, pues se las encuentren puestas, porque nuestra misión es hacer producir España, que esto no decaiga y sobre todo, bueno, pues hacer el trabajo que otros no hacen, porque tampoco nosotros hacemos lo que hacen los otros durante el día. En nuestra misión, aquí positivamente hablando y poniendo calles, nos damos cuenta que cada uno tenemos una labor y algo fundamental para que esto funcione como tiene que funcionar. Ya sabes que aquí no te hablo de política, me quedo mejor con las historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola. Y por eso te quiero contar esta historia que es real, que es positiva y que nos va a demostrar que merece la pena tirar para adelante. Y además tiene como protagonista a Jorge Calderón, que es el socio de una empresa de equipamiento de oficinas de Madrid. Bueno, es una persona como cualquier otra, con su rutina, con su trabajo, con su familia, con sus amigos, como tú, como yo, normal absolutamente, pero un martes cualquiera escucha la radio que Valencia, bueno, pues escucha en la radio que Valencia ha quedado devastada por una dana. Desde ese momento Jorge dice, uff, esto lo tengo claro, aquí hay que ponerse en marcha. Y se decide a actuar, quiere montar una red de ayudar a todos porque nos ha llegado a emocionar con lo que está poniendo en marcha, pero eso sí, antes de precipitarse, se quiso asegurar de que su ayuda era útil.
A raíz de una entrevista que escuché en la radio del párroco de la Torre, se llama Salvador, pues nos pusimos manos a la obra para intentar localizar su teléfono y hablamos con él. Fue muy fácil porque fue una llamada y decirle, a ver, Salvador, te llamamos desde Madrid y queremos ayudar. Dinos en qué te podemos ayudar y tratamos de conseguir lo máximo posible.
Y dicho y hecho, porque difundieron un mensaje en WhatsApp entre amigos, vecinos, familiares y clientes y claro, pues cualquiera también que tuviese entre sus contactos comenzaron a recoger lo que aportaba a la gente. Claro, ahí el punto de entrega fue la oficina de Jorge y la ferretería de un amigo suyo y en esa primera ocasión llenaron dos camiones enteros con todo lo que les pidió Salvador, el párroco de la Torre.
Principalmente eran fruta, porque llevaban 2 semanas sin comer fruta, no tenían huevos, nos pedía aceite, nos pedía detergente para lavadoras, nos pedía champú, nos pedía gel.
Ahí Jorge fue uno de los que se encargó personalmente de entregar lo que recogieron a la parroquia de Salvador en la Torre. Fue allí 2 semanas después de la tragedia, cuando la prioridad era sobrevivir y lo que vio, pues según cuenta, no fue fácil de procesar. Parecía una zona de guerra. Lo importante es que con sus camiones ayudó a muchísima gente y ahí está, en medio de la tragedia, Jorge experimentaba un sentimiento muy bonito y también muy compartido por muchos voluntarios y a él, por ejemplo, le emocionó ver a tanta gente de todas partes de España remando en la misma dirección y además vio plasmado el fruto de todo su trabajo.
Estar viendo la cola de gente que había esperando para recibir alimentos y entonces realmente ves el fruto de tu esfuerzo, ¿no? Porque estás viendo a la gente a la que se lo va a dar la parroquia y bueno, la verdad que eso te llena de satisfacción.
El problema es que aún sigue existiendo la necesidad de ayudar, como les contó el párroco en su primera visita. Y ahora, por ejemplo, la colaboración que se requiere es de otro tipo.
Iba a llegar una segunda fase en la cual había que empezar a reconstruir y ver qué necesidades específicas tiene cada familia, ¿no? Ese momento ha llegado, nosotros le prometimos al párroco que volveríamos y que estaríamos ahí para seguir ayudando.
Ahí Jorge nos está contando que la clave está en las casas bajas, las más golpeadas por la riada, lógicamente, y ahora que las labores de limpieza ya están muy avanzadas, es ese otro gran problema el que está apareciendo en esos locales, porque es un problema que, pese a que no es tan visible como el lodo, puede ser muy perjudicial.
Hay mucho problema de humedad dentro, entonces nos han pedido deshumidificadores para poder secar esas casas y hacerlas habitables, ¿no? Ahora mismo estamos centrando los esfuerzos en conseguir deshumidificadores y vamos a hacer un primer envío este sábado y luego a mediados de diciembre seguiremos llevando más deshumidificadores y hemos conseguido mesas y sillas para las casas que también llevaremos.
Es una labor que es muy necesaria porque el invierno va a ser muy duro en Valencia. Las condiciones de mucha gente en su casa son inhumanas, son insalubres y la cantidad de humedad que se acumula en las habitaciones es inimaginable.
Te cuento un detalle. Nos decían ayer que hay algunas casas que prácticamente lo único que tienen son somieres y colchones y poco más. Y que hay tanta humedad en las casas que esos colchones están absorbiendo la humedad y que cuando te tumbas en esos colchones empiezan a sudar, empiezan a gotear los propios colchones.
Muchos están optando por irse a casa de familiares o amigos porque la humedad y el frío del invierno son una combinación muy difícil de soportar. Y además hay que añadirle los perjuicios para la salud que tiene estar en una casa tan afectada por la humedad, porque favorece la aparición de hongos, también de bacterias, además de poder provocar graves enfermedades pulmonares. Bueno, pues ante esta situación, los deshumidificadores van a ser los protagonistas de la ayuda en esta segunda fase y entre todos vamos a poder ayudar a aquello que se está trabajando en eso, ¿no? Y es que lleguen cuanto antes.
Que cada uno pueda conseguir lo que esté en su mano en este sentido. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues cualquier persona que consiga un deshumidificador, que lo pueda conseguir o comprar o lo que sea y lo quiera donar a esa parroquia, pues nosotros estamos encantados de llevarlo.
Es verdad que es urgente acabar con esas condiciones terribles. Mucha gente no tiene ningún otro sitio al que ir. Y claro, los que sí lo tienen, pues tampoco quieren abandonar su casa. Eso hay que comprenderlo. La ayuda que podemos seguir prestando entre todos supone seguir avanzando hacia el objetivo prioritario. Que los habitantes de los pueblos afectados puedan recuperar la normalidad, eso es vital. Y también la tranquilidad cuanto antes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por contarnos esta historia. De este modo hemos arrancado a esta hora, a las 2 y 12 de la madrugada de este viernes. Es 6 de diciembre de 2024, día festivo en nuestro país porque celebramos que hace 46 años se votaba la Constitución Española, se aprobaba la Constitución Española. Muy importante la fecha. Te voy a estar acompañando a lo largo de esta madrugada. Lo voy a hacer hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tenemos que saludar también ya a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, 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 todo bien.
¿Tú eres muy de celebrar el Día de la Constitución?
No, no, la verdad es que no. Es festivo, lo aprovechas.
Lo aprovechas como puedes y este año ni lo aprovechas porque aquí estamos trabajando.
No, no queda otra. Hay que estar al pie del cañón y ya está. O sea, tampoco es que los días festivos...
¿Has ido en alguna ocasión a esto de las puertas abiertas en el Senado, en el Congreso y demás?
En el Congreso he estado, pero no el día de puertas abiertas. Ya. Así que son lugares que me gusta hacer el seguimiento de lo que pasa ahí dentro, pese a que a veces eso parezca, pues el evento que tuvimos hace la semana pasada aquí, que fue lo de la FMS, la Red Bull, batallas de gallos, para que la gente lo entienda. A veces parece eso cuando se están tratando catástrofes o cosas así, pero bueno.
Ya, que es una pena. Una cosa que me sorprende mucho del Congreso es lo pequeñito que es en realidad en comparación con a cómo se ve en la tele.
Y se ha ampliado. De la imagen esa que tenemos cuando sacaron ahí una escopeta o una pistola y disparar, se ha ampliado. La parte de arriba se ha ampliado.
Claro, pues tú imagínate.
Y a veces es chiquitino.
Cuando tú entras, es verdad que lo ves y dices, ahí va, en la tele parecía mucho más grande el espacio.
Es muy, muy pequeño.
Y es chiquito el Congreso. En el Senado nunca ha estado, así que ahí no puedo opinar. Bueno, Día de la Constitución, hay que poner las calles y tenemos que ver qué tenemos preparados nosotros para el día de hoy. Sobre todo para la próxima hora. Hasta las 3 de la mañana, Borja, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
Pues si hablábamos que en el Congreso hay misterio, lo que nos va a traer José Talavera no se queda atrás, que hoy repasa el fenómeno de la ufología y todo lo que rodea a esos misterios. Y, por supuesto, si nos da tiempo, conoceremos la propuesta que han hecho los bomberos de toda España para que no vuelva a producirse la descoordinación que hubo durante la Dana de Valencia.
Así es, momento también de que conozcamos la información del tiempo. Ayer ya me avisaba Borja que la cosa no iba a estar como durante la semana, al menos en Madrid, que es de lo que yo puedo opinar. No sé si en el resto del país ocurre lo mismo y se nos mete el frío de cara al puente.
El puente de la Constitución trae consigo el primer temporal invernal, donde la EMET ha activado el aviso en 4 provincias por viento, olas y niebla. Los avisos por viento estarán en Tarragona y Castellón, los de olas en Girona y Tarragona y los de niebla en Badajoz, al que habría que sumarle el aviso naranja del próximo sábado en Baleares por rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, fenómenos costeros. Nieblas matinales con probabilidad de ser más densas y persistentes en zonas de Extremadura y la meseta norte. El resto de la península estará bajo la influencia de la circulación atlántica, que traerá consigo una abundante nubosidad y dejando precipitaciones débiles en Galicia, Cantábrico y Pirineos. En Canarias no se esperan precipitaciones, los cielos estarán parcialmente nublados en las islas de mayor relieve. Predominarán los vientos de componente oeste en la península de Baleares, en general flojos en el interior, intensos en litorales y nordeste. En Canarias, vientos moderados. En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en la mitad sureste peninsular y Baleares, notablemente en zonas de Cataluña y en general con pocos cambios en el resto de la península. Alicante con 26 en la península y las Palmas de Gran Canaria en las Islas Canarias junto a Santa Cruz de Tenerife con 24 registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas también ascenderán notablemente en zonas del nordeste y con pocos cambios en el cuadrante suroeste. Teruel con 3 grados marcará las temperaturas más bajas.
Muchas gracias por la información del tiempo, Borja. Ya vemos, va a hacer bastante frío y habrá que abrigarse bien en este puente, pero disfrutarlo, cómo no. Tenemos también que escuchar a los ponedores que han entrado con nosotros, porque han llamado al 950-6006. Es nuestro teléfono gratuito desde hace ya 10 años que empezamos a poner las calles, y lo que queremos es que nos des un telefonazo, entres en directo y nos cuentes cómo estás tú poniendo las calles, qué es lo que haces mientras nos escuchas. Si lo haces, te mandamos el diploma oficial de ponedor, ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Pues aquí, en la carretera, con la rosca. Ya llevo muchos años con la rosca, sí. Tengo 57, cumplo dentro de unos días.
¿En serio?
Y llevo desde los 18, empecé con furgoneta, luego con camión rígido y luego con tráiler. O sea, llevo... Y bueno, en el 2008 me salí, estuve en el taxi 9 años.
Uh-huh.
Y volví hace 5 otra vez al tráiler. O sea, que toda la vida con la rosca, toda la vida uh-huh. con la rosca.
Buenos días, Pulpo. Llegando a Guadalajara, hace 3 años hago Barcelona con nada.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora? ¿Cómo estás poniendo calles?
Mira, pues voy en el camión subido y voy para cargar ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo qué haces en Marbella, de vacaciones?
No, repartiendo pan.
Yo me he dedicado a la mecánica general. Uh-huh. Iba por ahí por los campos porque tocaba tractores y esto, y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraban a la banda de Duero, uh-huh. ahí me tiraba casi un mes para la cosecha.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes, y la camisa puesta para estar en la calle.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada.
Soy técnico de sistemas en aluminio.
¿Y tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días, o no?
Sí, también, también.
Pues bienvenido a la cadena COPE, espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré primero a mi mujer, después a ti.
Poniendo 950-6006, teléfono gratuito del estudio. Tienes que marcarlo, entrar en directo, y es la forma que hay para llevarse ese diploma oficial de ponedor. Y ahora, si me estás escuchando a las 2:18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. No hay.
2:23 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y hoy el tema, bueno, pues procede. Estamos en el puente de la Constitución y nos encanta conocer qué es lo que vas a hacer. Y lo normal en estas fechas, lo tradicional, es decorar la casa de Navidad. Tengo que decir que como nos hemos vuelto locos y las ciudades han empezado a inaugurar las luces navideñas el 15 de noviembre, el 10 de noviembre y este tipo de cosas, pues nos han arrastrado y yo tengo amigos que el 16 o 17 de noviembre pusieron el árbol. Porque claro, que lo habían visto en Instagram a Paula Echevarría, que es que había puesto el árbol el 16 de noviembre, porque claro, que es que como habían encendido ya las luces en no sé qué ciudad. Y claro, es que te tiras 2 meses casi con la decoración navideña en casa. Que hay gente que eso también lo hacía antes, pero porque no la quitaba y se tiraba hasta febrero. Pero es que ahora ya la ponemos el 15 de noviembre y claro, esto ha perdido un poco el sentido. Yo hasta mañana, miento, mañana no, hoy viernes por la tarde, que es día 6, no la voy a poner.
Pues fíjate, yo voy al hilo un poco con el mismo discurso que escuchábamos el otro día en el partidazo con Juanma Castaño. Yo las Navidades es algo que hace mucho tiempo que perdí la ilusión. O sea, yo a mí esto del Belén, el árbol...
Tú no pones ni arbolito ni nada, ni unas bolitas ahí por casa, de espumillón.
Mis padres y mi hermana lo hacen.
Ah, bueno, pues entonces tú ya vas a una casa decorada, tienes que te lo hacen.
Sí, claro.
Yo tengo que decorarla yo con mis hijos.
Pero no es algo que si yo, o sea, si dependiese de mí, se hiciese.
Aquí en la de Madrid no le vas a poner nada,
cero,
ni una cosita.
Cero, es que, o sea... Es...
Un poquito, un espumillón, un poquito...
No, porque ya, o sea, para mí la Navidad, o sea... La Navidad que conocíamos, esa que nos mostraban en una película del sábado a la tarde...
Esa ya no te mola.
Eso en la película. Aquí, en Europa, en España, es consumismo puro y duro. O sea, hemos adoptado el Black Friday, el Halloween, tal. Son días festivos para, uno, salir de fiesta, dos, consumir. O sea, hemos traído para consumir, para gastar y la juerga, que es a lo que los españoles pues nos gusta. Ay, y ya gusta. Está.
A mí me parece una fecha
pero
entrañable.
Me gustan las Navidades.
Que no me gusta adelantarme.
Yo en mi familia tenemos reuniones durante todo el año, eso de quedarte a comer tal, el regalo. Pues hombre, a mí, si tienes la oportunidad de quedar en febrero, en marzo, irte de vacaciones.
También se puede.
Hazlo. Que quieres regalarle a alguna persona en una fecha que no ni es su santo, ni es su cumpleaños, ni son reyes, o en mi caso, Lenchero, Papá Noel... Hazlo, porque te tienes que esperar al día de la hora H.
Bueno, cuando se tienen niños en casa es como más importante. Sí, la realidad de adultos es otra película.
Es distinto.
Bueno, pues nada, no, Borja, hablaremos con tu familia, que no hace falta que te regalen nada, que te lo regalen mejor en marzo, bueno, no vaya a tener tú ahí ahora
No, regalo, un poco antes, porque justo a principios de abril es mi cumpleaños y para que no se junte todo.
Y para que no se junte claro. todo. Bueno, tenemos mensajes de los ponedores, vamos a leer un par a ver qué nos cuentan.
Suna Guillén dice, en casa siempre aprovechamos el puente de la Constitución y Purísima para arreglar la casa de Navidad. A mí la Navidad me encanta, pongo el nacimiento, adornos, ángeles, todo lo que puedo sin recargar. Y Marisol Baliñani dice, mañana mismo lo ponemos todo, Belén, árbol, adornos en la puerta de casa, muñecos de nieve,
claro.
Renos que he hecho personalmente a crochet, me han quedado monísimos. Esperemos que nos mande una fotito, sí. Me gustaría verlo. Pondré el Belén más grande, por supuesto, ya como ha hecho todo esto a crochet, dice que lo va a ampliar. Y me va a ayudar mi nieto Alex,
claro.
Que tiene 5 añitos, me ayuda desde que tenía 3, él se lo pasa genial y yo también.
Yo tengo como loca a mi hija por poner el árbol y el Belén y todo, y es que ellos lo disfrutan muchísimo. Y yo la verdad que por ellos pues estoy encantada. Y aún así, aunque no estuvieran los peques, también me gusta decorar un poco la casa. Lo mismo no tanto, lo mismo no pondría tantas historias, pero sí que un poquito de decoración que anime estas fechas. Pero tengo a los ponedores que, por lo que estamos leyendo, la mayoría también son de estas fechas, en el puente, no el 15 de noviembre, tener la casa como una verbena. Me ha encantado Luis Martín, que dice, a mí lo que más me gusta de la Navidad es ver en abril los adornos de Navidad, que aún no han sido retirados por algunos. Les metía un palizón que los ponía calientes, porque a Luis le sienta muy mal ver a la gente que tiene los adornos. Yo tengo una amiga que encadenan los adornos de Halloween con los de la Navidad, prácticamente. Yo hay veces que he llegado el 15 de diciembre a su casa y le he dicho, pero que hacen todavía los murciélagos por aquí, es que no lo he quitado todavía. Es tremenda, se la va acumulando todo y no hay manera. De esto hablamos hoy contigo, ponedor, en Facebook. Y te voy a recordar el número de WhatsApp para que empieces ya a dejarnos tus notas de voz. 662-942-605. Hoy hablando de cuándo decoras la casa de Navidad y qué es lo que pones, que estamos intrigados. Y ahora nos tenemos que ir con nuestra sección de misterio. Vamos a comenzar nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos ponemos muy rigurosos y, por qué no decirlo, en algunas ocasiones hasta lúgubres, para conocer algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. El que está siempre informadísimo sobre estos temas es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores.
Bueno, si te parece, como siempre, vamos a empezar conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de una que decimos cuando alguien se prepara para enfrentarse a una dificultad o riesgo que debe superar. Vamos, que se aprieta o se ata a los machos.
Pues al contrario de lo que algunos aseguran o puedan pensar, pues los machos a los que se refiere la expresión, pues no tiene nada que ver con el término utilizado para referirse al género masculino, ni es una forma metafórica de aludir a sus atributos sexuales. Lo que parece mucho más probable, Bea, es que los machos son los flecos o borlas, que se les llama de las dos maneras, que cuelgan en el traje de luces que viste un torero. Entonces, hay diversos repartidos por todo el traje. Pues tenemos en el chaleco, en la chaquetilla y en la taleguilla, que es el calzón. Bueno, pues entonces, precisamente es ahí de las que cuelgan de esta última, a la altura de las pantorrillas, a las que hace referencia la expresión, ya que son las últimas en apretarse justo en el momento de terminar de vestirse de luces y salir al ruedo. De ahí que surgiese esta locución como sinónimo de prepararse cuidadosamente para una empresa difícil.
Pues me parece una explicación muy curiosa e interesante, y de la que no tenía ni idea. Vamos ya con nuestro tema central. En esta ocasión hablamos de ufología, que es el estudio del fenómeno ovni. Por supuesto, de ovnis y de extraterrestres, pues hay muchísima literatura, José.
Bueno, pues sí, la verdad es que realmente es un tema que a algunos les parece fascinante. Ya o entre ellos, tengo que decírtelo, ¿eh? Yo soy un admirador absoluto de Expediente X. Ya hablaremos de eso en algún momento. Bueno, hay que decir que la presencia de seres de otros planetas en la Tierra, que se supone que viene sucediendo desde tiempos inmemoriales.
Pues vamos a comenzar por el principio. Y lo voy a hacer preguntando algo que nos hemos planteado durante años. Si realmente los extraterrestres han llegado ya a la Tierra, ¿será para algo? ¿Por qué están aquí, José?
Pues mira, eso se lo he preguntado yo a un experto en ovnis, en ufología, que acaba de sacar un libro llamado, por cierto, Historia oculta de la ufología, de Editorial Almuzara, y él es Santiago Pacín, y me ha contestado esto.
¿Por qué están aquí, amigo? Esa es la pregunta clave de todo el fenómeno ovni, desde sus orígenes, desde miles de años atrás, con la llegada de diferentes razas a la Tierra. O sea que yo ya hace mucho tiempo, en los 46 años de investigación y del que surgió mi libro actual, Historia oculta de la ufología, ya he dejado de seguir entrevistando a personas que han visto experiencias de naves, de ovnis, de luces. Ya no me interesa hace mucho tiempo las luces en el cielo, las marcas en la tierra. No, mi pregunta es, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué queréis de nosotros? ¿Venís en son de paz? ¿Venís a ayudarnos? ¿Venís a protegernos para que no destruyamos la tierra? ¿Venís a adueñarnos del planeta porque lo consideráis vuestro desde hace miles y miles de años? Esa es la clave, la pregunta, me la sigo haciendo, y es la única que me importa en el tema y la que matizo muchísimo en el libro, haciendo pensar al lector. ¿Por qué están aquí? ¿Y sabes qué? Creo que no están para nada bueno. Creo que no están, en el fondo, al menos la gran mayoría de ellos, porque también hay algunas razas que intentan ayudarnos, pero creo que la gran mayoría vienen gobernando el mundo desde la sombra, desde dentro de la tierra, desde fuera, desde el cielo. y que por lo tanto lo único que les importa es seguir manejándonos, gobernándonos con el miedo, con la ignorancia, y a su vez ponen en los puestos de los gobiernos a quienes le van a servir. Por lo tanto, no nos gobiernan quienes queremos que nos gobiernan, sino que son gobernados, y en el fondo está esa élite alienígena que creo que lo que busca no es nada bueno para la Tierra.
Me parece sorprendente, la verdad, lo que cuenta Santiago.
Claro, todo está sujeto a conjeturas, tengo que decirte, pero hay muchos seguidores de esa teoría y, por supuesto, aunque no se puede refutar, aquí nos hacemos eco de ella con gran interés.
Me parece muy bien. Sigamos adelante, porque hay un tema muy interesante que también me ha llamado mucho la atención. Son las experiencias de los presidentes de Estados Unidos con los ovnis. Nos ponemos en situación porque quiero saber qué me puedes contar sobre este tema tan cautivador.
Sí, bueno, realmente, sobre todo estadounidenses, que son los que realmente han visto más, ¿no? Bueno, porque la lista de expresidentes implicados en la temática ovni es extensa. Muchos manifestaron abiertamente haber tenido experiencias con ovnis y que creían en ellos. Hasta incluso, fíjate, el presidente ruso Boris Yeltsin, que visitó un lugar donde se estrelló un ovni en Siberia. Curiosísimo. Bueno, pues un caso impactante, por ejemplo, fue el de Ronald Reagan, uno de los que más luchó para desvelar este misterio, pero la verdad es que lo hizo infructuosamente. A solo 6 meses de asumir la presidencia, en agosto de 1974, a su avión, que volaba a gran altura, le pasó rozando un ovni, bueno, parece ser que fue un ovni, y que fue visto por todos los que iban a bordo. Era un disco volador de color plateado que brillaba intensamente, se acercó al avión y, volando a la misma velocidad, se dejó ver muy bien de cerca. Bueno, pues Reagan, fíjate lo que dijo, dijo que estaba sudando frío, así lo dijo, y que nunca le ordenó al piloto que siguiera al disco volante, que desapareció en la lejanía a una velocidad increíble. Bueno, y te voy a decir lo que contó Reagan. Exactamente dijo lo siguiente: esa experiencia me llevó a leer todo lo que cayera en mis manos sobre el tema ovni, y así supe que aparecían en nuestro planeta desde hace miles de años, ya en la época de los egipcios, que es una teoría que, por supuesto, muchos de los seguidores del tema ovni, pues la verdad es que siguen, evidentemente. Claro.
Otro caso ocurrió el 8 de junio de 1976 con el entonces candidato presidencial Jimmy Carter.
Pues mira, te tengo que decir que los americanos alucinaron pepinillos cuando Carter reveló que había visto un ovni en Thomaston, en Georgia. Dijo que fue la cosa más extraña que había visto en su vida, asegurando que era grande, muy brillante, que cambiaba de colores, que era enorme, que era del tamaño de la luna concretamente. Más o menos dijo eso él. Estoy convencido de que los ovnis existen, porque yo vi uno. No me lo contaron, llegó a decir Jimmy Carter.
Y otro caso que tiene que ver con Richard Nixon.
Efectivamente, Watergate. Bueno, pues él era entusiasta de los ovnis y durante su mandato quiso saber qué había de cierto en la existencia de cadáveres de extraterrestres y si además era verdad que la Armada pues estaba implicada en esto. Bueno, pues le otorgó un permiso especial a su amigo y secretario Jackie Gleason para ir a una base secreta en Florida. Gleason contó que unos soldados armados lo escoltaron hasta un edificio solitario dentro de la enorme base y lo que allí vio lo dejó absolutamente asombrado. Mira, sobre una plancha de metal yacían los cuerpos embalsamados de 4 hombrecillos de aspecto humanoide. Tenían una estructura de unos 70 centímetros, cabezas pequeñas, grandes orejas. Gleason sabía que no eran humanos, o eso dijo él, y cuando preguntó a la escolta quiénes eran y de dónde venían, le contestaron: lo sentimos, pero esa información es clasificada. Bueno, pues cuando volvió a su casa, aún temblando por la impresión, le contó a su mujer lo que había visto, pero le hizo jurar que guardara el secreto. Y aunque esto ya era un secreto a voces, siempre se negó a hablar de ello hasta que en 1987 se llevó este secreto a la tumba.
Bueno, está claro que el gobierno de los Estados Unidos, por lo que nos estás contando, es el abanderado en torno al secreto del fenómeno OVNI e impone su política de ocultamiento a otros países, ¿no?
Pues sí, eso se dice. Hay que decir que a lo largo de todos estos años no solo se ha ocultado la realidad sobre los OVNIs y se afirma que los militares y algunos científicos han mentido en muchas ocasiones para que no se conozca la verdad. También se cuenta que hay un gran poder mundial que está por encima de los gobiernos que impide que todo sea conocido. ¿Serán marcianos? No lo sabemos. Bueno, eso sinceramente tal vez se descubra en el futuro.
Bueno, la verdad es que esto nos intriga bastante, pero vamos a seguir. José, también me gustaría mucho saber la relación que pueden tener los diferentes gobiernos con los avistamientos OVNI y cómo nos lo ocultan.
Bueno, pues esto nos lo va a responder Santiago Pacín, que lo cuenta en su libro Historia oculta de la ufología, como he dicho, que ya he dicho que acaba de salir.
Por supuesto que los gobiernos nos vienen ocultando, y no desde el caso de Roswell, que siempre se dice, de 1947, donde cayó el primer platillo volante. No, no, ya cayeron otros mucho antes. Hasta los nazis, hay muchos documentos que recogen que también tuvieron el suyo y que de ahí tuvieron esa increíble tecnología armamentística con la que casi se apoderan de toda Europa. Por lo tanto, los gobiernos, sí, desde hace mucho tiempo, sí, ahora mismo también, no les interesa que sepamos que tienen un pacto, sobre todo el gobierno americano, se cree que también el ruso, entre otros, de ellos nos dan tecnología, le dan tecnología al gobierno, y ellos permiten aducir a un número determinado de personas en el planeta o de animales. Lo que pasa es que no han cumplido el pacto los alienígenas, los extraterrestres, porque han raptado y siguen haciéndolo, han aducido a muchísima más gente de lo que había habido en ese supuesto pacto. Así que lo único que le interesa a los gobiernos es el poder. El que tiene el poder, sobre todo armamentístico, tiene el poder sobre el planeta. Y lo que es el ciudadano de a pie, le importamos bien poco.
Oye, esto son unas declaraciones sorprendentes, José.
Sobre todo en el tema de la abducción de personas y animales, que se supone que lo hacen para estudiarnos y analizarnos, o eso pienso yo. Bueno, yo reconozco que me encantan estas teorías. Y también nos habla Santiago Pacín sobre el tema de la hibridación alienígena, que tiene gran interés, y por cierto, que nos habla de todos estos temas en su canal de YouTube. Vamos a ver qué dice.
Pues el tema de la hibridación alienígena viene de muy atrás. De hecho, se cree que incluso hemos sido creados por un cambio de ADN de los homínidos hace miles y miles de años por los alienígenas que llegaron en su día a la Tierra, pero que lo siguen haciendo actualmente con las llamadas abducciones. Miles, si no millones, de casos recogidos en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y todos ellos parece que tienen que ver siempre con el tema de la reproducción. Es decir, a los hombres le quitan el semen cuando los aducen, a las mujeres los ovarios, o los visitantes de dormitorio de noche que visitan a las mujeres, en resumen, quedan embarazadas y pasado el tiempo vienen a recogerle a ese bebé, a recogerle al feto, y las mujeres quedan, por supuesto, traumatizadas. Entonces mi pregunta es, ¿qué sucede? ¿No pueden reproducirse a sí mismos? ¿Quieren crear una nueva raza alienígena, o entre los humanos, me refiero, híbrida, y entre los alienígenas? Y de ser así, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quieren adueñarse del planeta? ¿Quieren mejorar nuestra propia raza? Como ves, sigue siendo un misterio el tema de los ovnis.
Sorprendentes declaraciones y muchas preguntas aún por resolver. Oye, lo que tiene que ser tremendo también son las oleadas de ovnis. Imagínate un montón de platillos volantes a lo V sobrevolando el cielo, ¿no? Hablemos de ello. Lo vamos a hacer recordando además un episodio tremendo. Ocurrió en Washington, D.C. en el año 1952.
Pues sí, la verdad es que concretamente es lo que tú dices, era la noche del 19 de julio de ese año. El cielo de Washington fue testigo de un extraordinario avistamiento de ovnis que generó alarma en el gobierno estadounidense, bueno, y en toda la población. Controladores de vuelo y pilotos informaron sobre luces misteriosas que desafiaban la lógica, según parecía ser, mientras el pánico pues se iba apoderando de la gente. Este incidente, que fue conocido como la invasión de ovnis en Washington, dejó preguntas sin respuesta y ha alimentado teorías de conspiración durante décadas. La historia fue la siguiente, mira. Esa noche, en el centro de control de vuelo de Washington, la atmósfera, pues la verdad es que era bastante tranquila. Sin embargo, alrededor de las 11:40 aproximadamente de la noche, el operador de radar del turno notó una serie de luces inusuales en su pantalla. A pesar de que los radares de la época eran propensos a fallos, no es como ahora, estas luces se comportaban de manera extraña, acelerando y cambiando de dirección. Otro operador con mayor rango se preocupó al ver que los ecos eran sólidos y no simples errores. Bueno, pues alarmados por la situación, contactaron con la torre de control, donde otros también avistaban las luces, vamos, que se veían perfectamente. Bueno, pues las bases aéreas cercanas informaron que estaban viendo los mismos objetos y se enviaron aviones interceptores desde la base aérea de Andrews.
Supongo que a medida que las luces se acercaban a puntos claves, como el Capitolio o la Casa Blanca, la tensión aumentaba.
Bueno, pues imagínate, eran los sitios, el epicentro de la política y el poder americano, ¿no? Bueno, pues el capitán de un vuelo comercial informó de luces brillantes que coincidían con las observadas en el radar, intensificando, por supuesto, la preocupación. Bueno, pues a pesar de que los interceptores finalmente despegaron, los objetos desaparecían a velocidades sorprendentes y los pilotos apenas lograron seguirlos. Bueno, la situación se complicó tanto y aún más con la creciente alarma pública, por supuesto. El presidente Truman, que era entonces presidente, fue informado sobre los avistamientos y el gobierno pasó a un estado de alerta elevado, vamos, alerta roja. En medio de esta incertidumbre se convocaron reuniones de emergencia en Pentágono y Casa Blanca y el 29 de julio el ejército trató de calmar los ánimos en una conferencia de prensa afirmando, fíjate tú qué cosa más curiosa, que todo se había debido a una inversión térmica que afectó a los radares. Sin embargo, muchos testigos comenzaron a dudar de esta explicación y los controladores de vuelo que inicialmente confirmaron los ecos y las luces en el radar se retractaron alegando confusiones. Ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, pues esto fue un tema muy controvertido durante años y todavía mucha gente se pregunta qué ocurrió aquella noche de verano en aquel lugar, en Washington.
Alucinante, de verdad, y súper intrigante. José, me encanta lo que hoy nos estás contando. Vamos a avanzar. Y digo que vamos a avanzar porque es que el tema da para muchísimo. A mí me gustaría saber qué son los OSNIs, de los que no se habla tanto.
Bueno, OSNI es un término que hace referencia a objeto sumergible o submarino no identificado. Bueno, y la verdad es que se refiere a un supuesto caso de avistamiento en que un objeto que es desconocido aparece o se sumerge en el agua y su posterior evolución en el aire, que se suele asociar con OVNI, ¿no? Bueno, sin embargo, a pesar de que su relación que tiene con los OVNIs, pues existen muy pocos indicios físicos de los OSNIs. Tan solo fotografías o imágenes en movimiento, que aunque sean lejanas o borrosas y con poco detalle, como suele suceder con los OVNIs, son imágenes que constatan la realidad de estos objetos sumergibles. Tengo que decirte que muchas veces se relaciona a los OVNIs con el agua y se asegura que se ha visto a muchos desaparecer en pantanos o lagunas profundas, pero vamos, eso da para mucho y ya lo contaremos otro día.
Sin duda, ¿eh?, que hablaremos de nuevo de ufología. José, vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto lo que hacemos es repasar algunos de los misterios más intrigantes de la historia de la humanidad. Y hoy nos vamos a ir hasta finales de la Edad Media en África, cuando Mali era un gran imperio. Queremos saber qué le sucedió a Boubacar y su flota en un viaje alucinante.
Bueno, tengo que decirte que es un tema desconocido, pero súper interesante. Mira, a finales de la Edad Media, Mali se convirtió en el imperio africano subsahariano más formidable que el continente había visto. Era más rico que cualquier otro estado africano y con vínculos comerciales y culturales que lo conectaban con muchos de los principales centros del mundo medieval. Bueno, el imperio alcanzó su apogeo en el siglo XIV. Fue durante ese siglo que Aboubakr Keita, el último emperador proveniente de la dinastía fundadora, ascendió al trono maliense. Bueno, sin embargo, pues el nuevo emperador se enfrentó a un desafío bastante grande, sin precedentes. Era tan ambicioso como sus antepasados, pero su reino limitaba con el implacable desierto del Sáhara por un lado y con el océano Atlántico por el otro, dejándoles muy pocas oportunidades de expansión. Bueno, pues Mansa Musa, quien se desempeñó como consejero y heredero aparente de Aboubakr, anotó que el deseo del emperador de expandir su reino creció con el tiempo hasta que se convirtió en una obsesión. Bueno, pues al principio de su reinado, Aboubakr patrocinó pues una especie de intento de navegar a través del océano Atlántico, financiando la construcción de una gran armada con cientos y cientos de barcos. Una vez que la flota estuvo completa, se despidió de sus almirantes, diciéndoles a sus capitanes que no volvieran a las costas de Mali hasta que hubieran navegado con éxito a los confines del Atlántico, que no los conocían, por supuesto.
Claro, cuando solo una embarcación logró regresar a casa, lamentó lo dicho, pero no se dio por vencido.
Bueno, pues al contrario, dejando a su lugarteniente de confianza, Mansa Musa, a cargo de la administración de su imperio, en 1312 lo intentó de nuevo. Esta vez, él personalmente dirigió la expedición y zarpó con una armada aún más grande de miles de barcos completamente cargados. Bueno, ni el emperador ni sus naves fueron vistos nunca más. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues muchos todavía creen que cruzó con éxito el Atlántico para fundar un nuevo estado maliense, pero lamentablemente, más allá de un puñado de hermosas canciones que recuerdan el viaje, malienses, no hay pruebas concretas de esto. Y de hecho, en la ciudad de Tombuctú, Mansa Musa, el nuevo emperador, defendió un proyecto infundido con el espíritu emprendedor de su predecesor. Decidió construir el mayor centro de investigación intelectual que el mundo había visto. Ambos hombres intentaron alterar el sentido de identidad de Mali, pero la respuesta a si Abu Bakr lo logró radica sin duda en encontrar su flota perdida, que hasta el momento no se ha encontrado.
Sorprendente viaje, de verdad, el de Abu Bakr, emperador de Mali. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de este tema y también de los misterios ufológicos, que siempre dan pie a grandes teorías. La semana que viene, si te parece, vamos a volver con nuevas leyendas, misterios y con esas historias interesantes de nuestro mundo.
Bueno, pues muchas gracias a ti y a todos. Si nos quieren encontrar en Facebook e Instagram, estamos en @josetalaveravisual.
Nos lo apuntamos. Gracias, José. Hasta la semana que viene. Así vamos llegando a las 3 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
¿Lo ves? En Tiempo de Juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este sábado, Betis-Barcelona, Girona-Real Madrid. ¡Ojo! Y el domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Vibra el Metropolitano!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y la historia es esa, ¿no? De la que te quiero hablar ahora es eso de trabajar menos días a la semana y cobrar lo mismo. Se trata de un proyecto piloto del gobierno que ha acotado el sector industrial y también al sector de la consultoría. Y claro, para compensar esas horas que se dejan de trabajar, pues las empresas van a recibir ayudas de hasta 200.000 euros y eso sí, deben mantener esa jornada laboral reducida durante al menos 2 años. Claro, más allá del deseo de los trabajadores por currar menos días a la semana cobrando lo mismo, pues la gran pregunta es si esa jornada laboral reducida es realmente productiva. Es decir, si es buena para la empresa y no solo para sus empleados. Lamentablemente, por la experiencia que nos llega de otros países, la ecuación aún no está del todo clara. Hay ejemplos positivos y otros no tanto. Islandia, por ejemplo, fue uno de los primeros lugares en los que se implantó este modelo. Entre 2015 y 2019 se aprobaron 2 proyectos piloto para reducir la jornada semanal a 35 horas y aquí el resultado, pues bueno, fue positivo. La productividad se mantuvo, incluso se aumentó y también los trabajadores pues notaron una mejora de su estado de ánimo. Donde parece que no hay esa unanimidad es en Reino Unido. Allí unas 70 empresas con más de 3.000 empleados han ensayado este año la reducción de la jornada laboral. La mitad está asegurando que su productividad ha aumentado, sin embargo un 15% cree que su situación pues ha ido a peor. Nueva Zelanda, Bélgica y Estados Unidos también ha reducido su jornada laboral y ahora eso también se va a poner en marcha en nuestro país, aquí en España. Además de este proyecto piloto que subvencionará la reducción de la jornada laboral, ya hay algunas empresas en España que por su cuenta pues han apostado por este modelo de trabajo. En el caso de Toldos Porriño en Pontevedra, es un caso llamativo porque se trata de un negocio completamente tradicional. Daniel Magaz es el dueño y así nos contaba en COPE cuándo se animó a reducir la jornada de sus trabajadores.
Ya llevamos un año y pico con este proyecto y en principio pues la verdad que muy positivo, todo muy, muy bien.
Bueno, la idea fue sorprendente y se sale completamente del perfil de la empresa que suele implantar pues nuevos modelos de trabajo, que quizá pueden ser las empresas tecnológicas o digitales. Sin embargo, el cambio que han realizado pues ha dejado como resultado dos turnos de 36 horas a la semana de trabajo.
Ahora mismo hacemos dos turnos. Tenemos un turno de personas que trabajan de lunes a jueves y otro de martes a viernes, en horario de 9 horas diarias. Es decir, se reduce la jornada de las 40 a las 36 horas semanales. Anteriormente estaban haciendo las 8 horas diarias durante los 5 días a la semana.
Claro, la experiencia sin duda es positiva, tanto para trabajadores como para clientes, pero aún así la empresa tuvo que ampliar su plantilla para poder llegar a todos sin problemas.
Tuvimos que contratar un empleado más para poder cuadrar bien los turnos de trabajo, porque lógicamente al librar un día a la semana pues había un día que se nos quedaba un poquito cojo, y tuvimos que contratar un empleado más. Y en principio, una vez contratado el empleado más y hechos los plannings, pues lo que damos es el servicio de los 5 días a la semana igualmente como hacíamos antes, pero con turnos de 4 días de trabajo.
Como hemos escuchado, en Toldos Porriño ya se ha reducido su jornada laboral a 4 días, pero también hay otros que van a hacerlo en breve. Es el caso del Hotel Torrecarredo, en Asturias. Por ejemplo, quieren implantar la jornada laboral reducida como una especie de premio a sus trabajadores. Hay que escuchar a Pilar Saiz, que es la propietaria de este establecimiento hotelero, y según nos ha contado en COPE, en su empresa llevan varios años facilitando la vida de sus empleados.
Llevamos desde el 2012 con 40 horas. Entonces ahora queremos reducir un 10%, que son a 36 horas, que es lo que pone más o menos el BOE, ¿no? Entonces no va a ser muy difícil. Lo que hemos estado haciendo estos 3 años son aplicaciones. Ahora ya no tenemos ninguna orden ni escrita, ni de palabra, ni nada. Todo va a través de aplicaciones que nos están facilitando mucho el trabajo.
En su caso, el equipo humano es lo más importante de la empresa, y lo saben, y por eso están dispuestos a premiarlos con la reducción de la jornada sin tocar el sueldo.
Lo que mejor tenemos es el equipo. Entonces, pues hay gente que tiene otras titulaciones, pero que no queremos perder, porque llevan años con nosotros, ¿no? Entonces, hay que incentivar a la gente. Y este equipo pues lleva muchísimos años juntos y no hay, yo creo que no vamos a tener ningún problema.
Bueno, es muy importante apostar por la conciliación y el bienestar de los empleados, porque no todo es el dinero. Hay que mirar también las condiciones laborales de los empleados, y trabajar 4 horas menos a la semana pues nos puede ayudar, y mucho, a todos.
Oh, if I stay here. Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Ángel Pindado, organizador de Encuentro Sevilla.
Vemos que el hombre tiene este anhelo y esta necesidad de tratar bien las cosas. Y vemos que estos espacios pues cada vez son más difíciles de encontrar. Por eso, aunque vivamos en un mundo en el que es difícil encontrar estos lugares y estos espacios, nosotros hemos sido educados así y hemos visto que la vida nos ha cambiado en el momento en el que otro ha tomado en serio las cosas que a nosotros nos importan. Y no, uno no es raro porque tenga un deseo de vivir con esperanza.